UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Alicante, Alicante, despierta, que ya empieza. ¡Cuberrera!
Soltar miedos.
Espacio seguro.
Apertura.
Inspiración.
Expresión.
Espectacular.
Impresionante.
Fiesta de amigos.
Ah. Estupendástico.
Hola, muy buenas. Nos encontramos hoy en la radio de la UMH, gracias a la Cande Experta, con nuestra periodista Sonia y una invitada muy especial que hace poesía. Escribe muy bien. Hola, Laura.
Buenos días, Ramón. ¿Qué tal? Buenos días a la UMH y a la Cande Experta. Buenos días.
Muchas gracias. Pues vamos a empezar con Sonia.
Bueno.
¿Qué tal?
Un saludo también para vosotros y mi agradecimiento porque compartáis a la Cande Experta aquí en Radio UMH.
Y ahora vamos a empezar con un saludo facilitador que solemos hacer en las asambleas. Y lo que hacemos para que todo fluya un poco mejor, lo que hacemos es dar agradecimientos, ¿no? Entonces, yo voy a empezar con Sonia. Y Sonia, te quería dar las gracias porque siempre estás ahí conmigo y aportando mucho para hacer este programa de radio para la Cande Experta. Así que muchas gracias, Sonia.
Bueno, gracias de mi parte también por las casualidades de la vida que al final unen pues, la cultura, el arte, la música, la radio y que tenga este hueco la cultura alicantina en una emisora universitaria en la que la comunidad universitaria es tan amplia que vamos a poder disfrutar todos de a la Cande Experta.
Ahora tú tienes que agradecérmela a mí.
Pues sí, buenos días, Ramón, muchísimas gracias, de verdad, gracias por la invitación, gracias por contar con una. Creo que supongo que lo hablaremos más adelante, pero ha sido como un privilegio total cuando me has escrito, así que muchísimas gracias por la invitación, de verdad.
Me alegro mucho de estar contigo y ahora vamos a poner un poema tuyo que me pasaste un audio. A ver qué tal suena.
Pues escuchamos.
Exilio. El tiempo corre. No sabemos a qué velocidad, pero corre. ¿Qué hace que estaba haciendo maletas, buscando tiquetes, mirando lo que tenía que darle a mi madre, despidiéndome, llorando, prometiendo regresos, y míranos, casi 7 años después? ¡Ay! 7 años. ¿Te lo imaginabas? ¿Soy yo o eres tú? Que parece que has dejado tu historia, tu patria, tus raíces. ¿O es esa obligatoriedad de ajustarme a la nueva sociedad lo que lleva a que pareciera que no me acordara de nuestra tierra? El exilio, el viaje, el dejarlo todo, y ese todo ha hecho que no seamos la misma persona. Tú tan allá, yo tan acá. La misma, pero diferente, ni de aquí ni de allá. Esa sensación agotadora de seguir encajando en ambas sociedades. Uf, ¿sabes? Es lo que tiene el exilio, huir, querer salvaguardar nuestra vida, dejar y adaptarnos. Aquí, 7 años después, me siento segura, más estable, agradecida con la vida por permitirme conocer mujeres increíbles. Juntas hemos podido derrumbarnos, soltar, procesar, sanar y crecer. He podido ser libre, amar sin ataduras, ser yo, mostrarme el mundo como soy y no sentirme señalada ni en peligro. Es lo positivo del exilio. Lo negativo, pues hay muchísimas cosas. Entre que no soy de aquí, vengo a quitarles el trabajo o a invadirles, como si quisiera repetir la historia de lo que hicieron ellos en nuestras tierras. Pero no nos basemos en eso, hace parte de la ignorancia. No te preocupes, no me olvido de ti. Te llevo en mis pensamientos día y noche. Te deseo como nunca, te suspiro y te pienso. Somos 2 en 1, añorando estar allí y estando aquí. Sin soltarte, con la esperanza de volver a nuestra tierra, a nuestra patria, a ese trozo de tierra que nos vio crecer llamada Colombia. Y veas la mujer en la que me he convertido, soñadora, guerrera y resiliente. Aunque eso ya lo sabes, pues hemos sido así desde pequeñas. Y aquí nos he perdonado, reconocido y transformado. De Parce para Laura, de Laura para Parce.
Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín.
Bueno, Laura, la Parce te llaman, o la Parce.
Sí, total, la Parce.
¿Este mote te lo han puesto a ti o lo sacaste tú cuando viniste aquí?
Que va, a ver, bueno, pues cuestiones migratorias dentro de la propia Colombia, tuve que criarme como en diferentes ciudades, entonces la última ciudad en la que estuve fue Medellín. En Medellín a las personas muy cercanas o de tío o tía se les llama parce, parceros,
sí,
parceras.
Como significa amigo, ¿no?
Exacto. Y una vez en clase se me salió la palabra, entonces todo el mundo preguntó qué significaba y a raíz de ahí empezaron a llamar la parcerita y ha derivado en la parce, me lo ha puesto la gente, la parce.
Bueno, la parce hace escritura como terapia. Porque este poema que hemos escuchado, ¿en qué momento lo sacaste?
Bueno, como lo dice el propio texto, yo soy exiliada, soy refugiada política, llevo aquí en España 8 años a raíz del trabajo de mi madre, que era la lideresa defensora de derechos humanos, y bueno, por eso tenemos que dejar Colombia, ¿no? Un poco viene desde ahí. El exilio me ha permitido reencontrarme conmigo, encontrarme como muchísimas cosas y entre esas utilizar la escritura como terapia. Entonces, de las mujeres de las que yo hablo en el exilio, somos un grupo de colombianas, todas de diferentes lugares de Colombia, que estamos en el exilio y que vivimos aquí en el Estado español también en diferentes lugares. Y esto se llama la colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas y con ellas empezamos un, llamémoslo así, un trabajo de psicosocial, ¿no? Hablar de los duelos, de esas cosas que nos han marcado en el exilio, todo lo que hemos tenido que dejar. Entonces, desde ahí sale un poco el teatro como arte sanador y dentro de ese arte de teatro sale la escritura y ahí es donde me he venido a descubrir en el último año y medio o así.
Uh-huh. Habla, si me lo permites, Ramón, en ese poema, de esa parte en la que sentís como que hay un rechazo de la población cuando venís como exiliadas por motivos de política, de derechos, de defensa de derechos humanos. Y es un poco aquí cuando os veis vulnerados justamente vosotras por ese tema. ¿Cómo se puede, bueno, siempre es la educación, pero qué mensaje darías para concienciar, que me parece tan importante, a la población, sobre todo desde los más jóvenes, desde los más niños, y que también se cambie la mentalidad a los mayores para explicar esa situación y que seáis como tiene que ser aceptados?
Claro. A ver, una realidad hoy por hoy con todo lo que está pasando es que en todo el mundo hay diferentes guerras, ¿no? Diferentes violencias y hay gente que es victimaria y hay gente que son víctimas, ¿no? Independientemente de los estados en los que estemos. Entonces, un mensaje que yo siempre intento dejar es no salimos porque queramos y porque un día diga, mira, oh, me he levantado de la noche a la mañana y me voy para España, ¿no? A molestarles, a incomodarles. No es mi intención, ni la mía, ni la de mi familia en este caso, ni la de muchas personas migrantes que terminamos en territorios como España. Entonces, la primera conciencia es eso, que no queremos venir a molestar, que nuestra intención no es molestar, por el contrario, nuestra intención es venir a aportar y a aportar desde un ámbito desde paz, desde la cultura, desde el conocernos y el crear una interculturalidad y multiculturalidad, que eso nos enriquece a las personas y a los seres humanos, ¿no? Entonces, desde ahí, no venimos a incomodar, nuestra intención no es esa. Y segundo, que una realidad es que el mundo, a raíz de esta llamada globalización, pero a la vez de países, llamémoslo así, socialmente empobrecidos, ¿no? Que es lo que mal llamamos subdesarrollados, en vías de desarrollo, estamos porque hay otros estados perpetuadores que afectan nuestros estados y nos sacan de nuestras tierras. Entonces, como una realidad, así que nada, decirle a la gente que me oye, que tiene la posibilidad de cruzarse con gente migratoria, ya sea de Latinoamérica, de África, etcétera, que lo que queremos es fomentar la paz y una cultura de que entre los seres humanos nos llevemos bien y no terminemos hoy por hoy como está Palestina, Israel, ¿no? Que son temas que nos tocan y llegan. Entonces es como, no, queremos venir a aportar paz.
Sí, porque lo que pienso, en tu caso, tú no viniste voluntariamente, ¿no? Supongo que Colombia lo llevarás en el corazón. Y para ti sería duro dejar todo, ¿no? Aunque es tu país, es tu cultura, son tus cosas, y supongo que venir aquí tiene que ser bastante duro.
Claro. Sobre todo cuando se saca desde ese ámbito de no me vine porque quería, ¿no? Y realmente yo no fui, llamémoslo así, daño directo, ¿no? Yo fui daño colateral, le digo yo a mi madre. Nosotras en la colectiva lo llamamos las segundas generaciones, segundas y terceras generaciones, porque es por su trabajo que a mí me toca salir, ¿no? Entonces es como, vale, y que yo tengo una ventaja, que hablamos la misma lengua, aunque tengamos como palabras muy diferentes, nuestra ventaja es que hablamos el castellano, el español, entonces como en ese lado hay una ventaja, ahora la gente que no, ¿no? Entonces son, bueno, cuestiones que una se plantea.
¿Que hace cuánto que viniste a España?
Exactamente ya 8 años.
8 años. ¿Y esto es lo que te hizo que te involucraras en el mundo de la poesía? ¿Y que te inspirara a escribir, a soltar todo?
Sí, a ver, dentro...
¿Fue esto?
Sí, fue una de las tantas cosas. En la colectiva, como te decía, hacíamos trabajo psicosocial, tenemos una obra de teatro que se llama El Teatro como Arte Sanador, y esos ejercicios, claro, una no es artista, o sea, yo nunca me he considerado artista en ese aspecto, entonces, claro, las profes de teatro, las profes que nos hacían el acompañamiento, decía, bueno, uno de los mejores ejercicios es escribir. Escribe lo que se te ocurra, lo que sientas, ¿no? Entonces era como, a mí me daba en ese momento muchísima pereza y era como, ¿qué cuento, no? Y entonces ya en esos otros vínculos que una va generando con la gente y demás, empecé terapia también, una parte independiente, empecé terapia y desde la terapia había momentos en que yo salía como con mucha energía, muchas emociones removidas, en vez de ponerme a escribir, pues los móviles es lo que permite hoy, pam, me grababa algo, ¿no? Me grababa como la emoción o el sentimiento que tenía en ese momento, pam, 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 y luego lo transcribía. Ya transcribiéndolo era que le daba como vueltas y de ahí han salido textos que yo es como, ¡buah!
Porque sí, hay gente que tendrá su proceso creativo para escribir, ¿no? Este es el tuyo. ¿Y tienes algún ritual? ¿Sueles hacerlo a diario cuando escribes? ¿Cómo encuentras una inspiración? ¿Lo sueltas en el momento que te pasa? ¿Lo quieres decir?
Sí. A ver, lo que hago es eso, ¿no? Como llegan momentos como cuando uno empieza el día, ¿no? ¿Qué tal está mi día? Entonces, en esa emoción, si veo que algo se me viene, es más, a veces me he despertado en las noches pensando en algún tema y grabo. O sea, lo primero que siempre hago es como grabarme el sentimiento y la emoción. Y otro día digo, he grabado tal cosa y empiezo a escuchar los audios que tengo y a alguno que me llame más la atención es al que empiezo a darle como más vuelta. Es una manera como de desahogo que utilizo en el momento.
Pues yo te conozco gracias a la Candesperta y a la Crida que te estuvimos viendo, que fue un inicio maravilloso, que también tocaste con alguien a la guitarra y fue muy bonito. ¿Y cómo conociste a la Candesperta? ¿Quién te lo...?
Pues mira, dentro de esas cosas de la cultura, yo doy a la Candesperta antes del COVID, creo que esta es como mi tercera edición a la que puedo asistir el año pasado y antes del COVID. Y la conocí así por amigas que un día me dijeron, mira, hay un festival en Alicante, así más bien cultureta, no sé qué. Y yo, tan raro, pues vamos a ir. Y cuando fui fue como, buah, o sea, de verdad que me divertí muchísimo además porque me parecía como muy... versátil, ¿no? Es como muchísimos escenarios como para todos los gustos, ¿no? Entre gustos, colores, pues a la Candesperta es como ese espacio, ¿no? Te encuentras el rap, la poesía, los talleres para las criaturas, el rock, la bola esta electrónica, era como, ¡buah! O sea, no sé, fue como un mini mundillo ahí en el Castillo de San Fernando y desde ahí ya quedé como cautivada. El año pasado, el de este año, fue como yo trabajo de noche los fines de semana, entonces como que me pedí un permiso especial para poder ir, disfrutarlo a tope con una compañera en batucada, fue como esta vez disfrutármelo más al ritmo. Y ya, bueno, cuando sale la Crida por redes sociales, he dicho, bueno, ¿y si me lanzo, no? Porque tengo amigas que me dicen, ¿por qué no te lanzas? Y yo, bueno, pues por lo que decía antes, no me veía como persona artista, ¿no? Sino, entonces fue como... Vale, y sí, me acompaña mi compañera, hermana, amiga, que es Litmo, Lidia Morales. Litmo ha estado en la anterior edición de A la Candesperta junto con Jaike, rapera de Alicante. Entonces son Jaike y Litmo me acompaña en la guitarra porque, bueno, somos como muy amigas y me dijo, parce, me apetece acompañarte. Y yo, pues para mí un privilegio. Y ella fue la que me acompaña en la guitarra.
Cuéntale a la gente, a la audiencia, qué es lo que hiciste para hacer la poesía en A la Candesperta, en la Crida.
Claro, la ventaja de redes sociales, ¿no? Todo lo movemos hoy por redes sociales, yo veo a la Candesperta, la Crida, ¿no? Primero, ¿qué es la Crida? Para mí fue como, uy, ¿qué es la Crida? ¿No? Entonces alguien me dijo, es la llamada, es el momento de hacer llamamiento a la gente artista o la que se quiere lanzar y ya tener una primera muestra de lo que se viene en la siguiente edición, ¿no?
Entonces,
ahí en el cartelito había un teléfono, el de Julia, y yo le escribí, le dije, hola, mira, soy la parce y me interesa esto. Julia, súper amable, estuvo como muy pendiente. Luego me escribieron, Laura, ¿te gustaría? Bueno, sí, ¿te gustaría empezar? No sé qué, yo, perfecto, o sea, yo lo que me digan, yo estoy dispuesta a lo que me digan. Y así fue como se dio todo realmente.
Pues, ¿tienes algún referente al hacer poesía? ¿A quién lees o quién te gusta?
Me gusta mucho leer lo que son artistas, llamémoslo así, desconocidos, desconocidas.
Un poema que le puedas decir a la gente, este poema es lo que...
Te va a cambiar la vida.
Sí.
Bueno, pues... Bueno, ahora no se me viene mucho a la cabeza, pero tengo, dentro de la propia colectiva hay una compañera amiga mía también, se llama Caterine Muñoz, y ella escribe mucho desde hijos e hijas también, ¿no? Desde ese exilio, y creo que a mí una de las personas que más me ha inspirado es ella a la hora de escribir, es eso. A nivel de personas reconocidas, por ahora no, lo dejo como ahí.
Yo no entiendo mucho de poesía, pero ¿hay algún estilo poético que haces?
Pues imagínate que como yo hasta ahora me estoy descubriendo, estoy en ese descubrimiento. Sé que hay momentos y versos que salen como en rima, ¿no? Salen algunas prosas muy en rima, otras me salen simplemente con, me decía alguien, tienes acentuación y entonces eso es lo que te ayuda. Estoy en ese descubrimiento. He de decir que eso me ha llevado a plantearme, oye, Laura, ponte las pilas a estudiar algo real, que le puedas decir cuál es tu estilo o qué es lo que te ayuda a descubrir. Y en esas estamos, intentando estudiarnos por ahí.
Vas acompañada, dices, de tu compañera, de tu amiga, de casi tu hermana, hermana artísticamente guitarrista. ¿Llevas esos poemas a la música? ¿Cuánto está de vinculada la música y los poemas?
Sí, sí, para mí están súper vinculados, además, porque, digamos, ahora que escuchaba como la grabación decía, suena bonito, es la primera vez que me escucho así, ¿no? Pero luego cuando le acompañas desde ese punteo, ¿no? En la guitarra, ritmo además, es como muy cariñosa con esto de las notas y demás, entonces como que se acompañan y hacen una fusión para mí muy, muy bonita. Es más, luego en la crida también se presenta Ágora y Clara y hacen esa fusión también y yo decía, es que esto es brutal, suena muy, muy bonito, no es lo mismo cuando una lo hace sola a cuando alguien te acompaña. Además que en escena, para mí en ese momento que era mi primera vez ante el público, era como mejor sola que no acompañada, mejor acompañada que no sola, perdón. Ha sido como así los miedos y los nervios se afrontan mejor.
Yo creo que sí, porque la poesía puede ser muy personal, ¿no? Y decir algo de verdad que sientes delante de mucha gente, tiene que ser un poquito difícil, al menos para mí, como este programa de radio.
Y mira qué artista está hecho de las ondas radiofónicas.
Uy, sí. Ahora mismo a la cadena...
A un onda.
A un onda, sí. Pero tiene que ser difícil abrirte el pecho delante de la gente, ¿no?
Sí, realmente he entendido que es un desnudo, ¿no? Uh-huh. Es un desnudo del alma, es un desnudo interior, es un desnudo decirle a la gente, está pasando esto y siento esto, ¿no? Entonces hay gente en la que he compartido en algún micro abierto, ¿no? De yo estar ahí, también tengo otra amiga que es muy referente también mía que me dice... No es lo mismo cuando tú escribes y lees a cuando lo transmites y recuerdas la emoción o el sentimiento con el que lo escribiste, ¿no? Entonces tengo textos desde la rabia, ¿no? Desde el coraje y decir, me está pasando esto, a desde la decepción o a desde el cariño. Entonces, claro, es finalmente ese desnudarme por dentro y decir, mira, esto es lo que tengo y esto es lo que me está pasando.
¿Te pusiste nerviosa cuando te pones nerviosa cuando lees los poemas?
Sí, sí, a ver, las primeras veces en micro abierto temblaba muchísimo y ahora lo hablo y mira, estoy temblando. Y ese día estaba muy nerviosa, mucho, mucho, mucho. Ya he terminado y fue como, cuando ya terminé fue como, vale, lo he respirado, aún me parecía mentira, pero sí, siempre
ya lo he parido, ¿no? Ya lo he parido y ya está.
La literal. Poesía que se relaciona tanto con el amor, pero también podría ser con el amor a la defensa de lo tuyo, de la revolución, de los derechos sociales. Esos temas sociales y políticos también se impregnan en tu poesía.
Sí, a ver, me he dado cuenta realmente que de los pocos, o sea, tengo uno o dos escritos por ahí que van más evocados hacia el amor, ¿no? Ya no hablo amor de pareja ni afectivo, sino hasta las amistades o familia. Pero sí, la gran mayoría intento como que sea temáticas sociales, ¿no? Tengo uno hace poco que habla de la gordofobia, ¿no? Entonces es como temas que voy como soltando de lucha y defensa y que a la vez para mí creo que son temas también incómodos en la sociedad. Entonces intento como desde ahí. Es algo que llevo innato, el tema de la lucha de los derechos humanos y lo social.
Y alguien cuando te ha escuchado ha dicho, parce, me siento lo que has dicho, parece que lo haya escrito yo, ¿no? Lo he vivido yo. ¿Alguien te ha dado qué feedback has tenido de la gente? ¿Así algo, alguna anécdota de estas que te hayan dicho?
Sí, a ver, esto realmente una de mis primeras veces que me monté a un escenario, ¿no? En lugares de cultura como el Taller Tumbado en Alicante, terminé de decirlo, era una yántrica y se me acerca una chica llorando, gracias. Gracias porque le has dado voz a lo que estoy pasando por ahora. Y fue como, ¿qué? ¿Sabes? Yo desde el... yo le dije en ese momento, no era mi intención, no sé qué. Me dice, no, gracias, porque por fin puedo entender qué es lo que me está pasando, ¿no? Hay un texto que habla como de eso, ¿no? De los momentos en que una ya no quiere ser valiente y que es válido ya no ser más valiente y derrumbarme, ¿no? Entonces ya me decía, gracias, y lloraba. Ese fue uno. Y otro, con este texto del exilio, compañeras de propia España, ¿no? Madres de compañeras mías decirme, yo fui una exiliada hace muchos años aquí en España, yo sé qué es eso. Y fue como, desde el respeto totalmente, pero sí, me ha pasado.
¿Has tenido, qué es lo más difícil de ser poeta?
Bueno, poeta, gracias. yo creo que el llegarle a la gente, ¿no? Porque aunque yo escribo para mí, que es mi terapia, es mi forma de desahogo, es como que siento, no sé si esto le pasará a todas las personas artistas o la gente que hace arte, que si no le llega a nadie, a mí me ha ayudado como desahogo, pero si yo lo comparto y nadie, como que ni fu ni fa, es como, vale, algo ha pasado, esto ha sido como muerto, no sé, y siento que la cultura es muy viva, el arte es muy vivo, entonces ahí es donde creo que es lo más difícil, que como que no se llegue a ningún lado.
Uh-huh. Ahí has dicho que viniste hace 7 u 8 años. ¿Cuál es tu perspectiva de la cultura? Aquí estamos ilustrando tu compañía aquí en la radio con esos temas de Carlos Vives y la cumbia, pero ¿cómo ves la perspectiva del arte, de la poesía, de la calle, de entre Colombia y España?
Bueno, creo que a día de hoy, a ver, son 8 años en los que ya no estoy en Colombia, ¿no? Colombia ha evolucionado muchísimo, entonces es verdad que la Laura de hace 8 años, la Laura antes de exiliarse, era una Laura que no quería sino evadir su realidad, ¿no? Lo que estaba viviendo en ese momento. Entonces yo este ámbito de lo social y de lo cultural y de nada, o sea, yo como más bien de lejos, ¿no? Me llamaba, pero siempre de lejos. España me permite tener un abanico de posibilidades y de descubrir otras cosas bonitas de la vida y entonces eso me ha llevado a yo compararlo con Colombia y decir, wow, pues si en algún momento voy a Colombia, tengo que ir a X espacio donde hay teatro, donde hay arte, ¿no? Cositas o eventos de gente que hoy por hoy somos compañeras, invitar a familia allí o amigas allí y decirles, ve a tal lado, ¿no? Entonces, he de decir que comparándolo, pues por ahora y para mí, desde lo que he vivido, España tiene mucho sentido de cultura. Y eso creo que hay que seguirlo cuidando y protegiéndolo y luchando contra, oye, que no nos quiten estos espacios de cultura, de compartir, de seguir protegiendo estos espacios del pueblo y para el pueblo, como son, digamos, el tema de la Alacán Desperta, ¿no? Festivales que nos llevan a demostrar que hay una cultura en la sociedad, que se puede defender el arte. Entonces, creo que por ahora España está muy privilegiada de tener cultura en ese aspecto. Uh-huh.
Decías, Laura, y hablábamos al principio de la conversación, de esa acogida que no siempre es tan respetada desde el punto de vista del lugar al que llegáis, pero ¿cómo os planteáis con ese arte, esa reivindicación, esa poesía, esa escritura? El hecho de que al final lo suyo sería cambiar el otro lado para volver a casa. ¿Cómo se puede hacer eso con la ayuda de todos los que vivimos supuestamente en condiciones más favorables o de más libertad?
Yo creo que la mejor manera es haciendo y teniendo espacios como este, digamos este, ¿no? Este espacio de radio, permite que otras personas me escuchen, nos escuchen y sepan de esa otra realidad. Entonces, pasa igual que con el tema de la defensa de los derechos humanos. Si yo aquí lo comparto solo con ustedes dos, pues se va a quedar en este espacio de cuatro paredes, ¿no? En cambio, si se comparte, si más gente oye, si más gente empieza a decir, oye, pues escuché tal cosa o está pasando tal otra, creo que es la mejor manera de crear conciencia. Es la mejor manera de crear conciencia en la sociedad. Que se comparta, que se lleve, que se hable, que tengamos esa chispita de curiosidad.
Nos quedan muy poquitos instantes. Yo creo que una buena pregunta también, además de desearle lo mejor a Laura, es su objetivo o proyectos más interesantes e inmediatos. Y también has dicho mucho de la escritura como terapia, en este caso. Habrá para quien la narrativa, pero tú para la poesía. ¿Cuáles son tus proyectos o desafíos o actividades más importantes en tu mundo de arte y de cultura? Y un consejo para quien esté escuchando, cómo se puede iniciar o aprender más.
Vale, voy a empezar por lo segundo. Consejo, recomendación. Seguir escribiendo, ¿vale? Hay gente que me dice, yo escribo pero me da miedo, no pasa nada. Seguir escribiendo, ya el tema de compartirlo, narrarlo hacia el exterior, ya vendrá. Pero el sobre todo no dudarlo, ¿no? Es que, y sobre todo no ser tan exigentes y autoexigentes con lo que hacemos. No es que esto no me gustó, lo borro. No, déjalo. En algún momento te puede funcionar. Es que ha sido tu emoción, tu sentimiento, tú lo que necesitabas soltar en ese momento. Entonces, que sobre todo lo sigan haciendo, escribiendo, grabando, cantando, componiendo, etcétera. Que lo sigan haciendo, o sea, es el mejor consejo, no dudarlo y guardarlo. En algún momento lo leerás, lo volverás a ver y dirás, ah, en aquel momento estaba así, eso me evoca ahora otra emoción. Entonces, por ahí. ¿Y qué proyectos hay? Pues mira, como hasta ahora me estoy lanzando en este tema de creérmelo un poquito, sigo presentándome en Yántricas, en micros abiertos, apostando en lugares donde generan este espacio seguro y de calidad, así que sigo ahí. Ahora hay un concurso de la Poetry Slam, en el cual me he postulado, así que bueno, vamos a ver qué tal nos va, a ver qué.
Pues que tengas mucha suerte y con esta voz poderosa que tienes, Laura, la verdad que es un gusto oírte y nos has enseñado un montón hoy y nada, gracias Sonia a ti también, como siempre.
Nos seguimos escuchando en Radio UMH y, como no, en programas como este, en Alacant Desperta. Escuchamos a Carlos Vives con esta... La cumbia de todos y para todos. Y para ti, Laura, gracias por haber estado en Radio UMH.
Gracias nuevamente por la invitación, a la Can Desperta, a Ramón por hacerme la invitación, a Sonia, a la UMH, de verdad, muchísimas gracias.
Y a este programa Culterreta 2.0.
Gracias, Ramón.
De una reina, la dulce inocencia de una niña, tiene la cadencia de una tierra que cuando se cuenta no se olvida. Ella tiene esencia pura en sus caderas, aritmética, razón, filosofía, es la tierra de una historia mensajera y de todos los que sueñan geografía.
exagera y de todos los que sueñan geografía. Esta es la cumbia de todos nacida en mi tierra, que en una noche cansada rompió sus cadenas. Esta es la cumbia de todos, bailaba la vela, la que cantaba la cero, sirene y gato.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.